Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días y bienvenidos a una emisión más aquí en El Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de los 1430 AM o por www.uniminutoradio.com. Los invitamos a todos a que estén muy conectados en nuestras redes sociales para que sigamos en sintonía en este viernes ya a puertas abiertas de Rock al Parque. Todos muy invitados para que vayan y disfruten y sigan también conectados acá por Uniminuto, quienes estarán en directo transmitiendo mucha información sobre las bandas que se van a presentar. Saludo hoy en este día a mi compañero de la mesa de trabajo, Daniel, buenos días.
Muy buenos días, Valquiria, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, ¿y tú qué tal de hoy de viernes?
Bien, bastante bien.
¿Con actitud de fin de semana?
Sí, con actitud
puente
de
y
fin
todo.
De semana, eso.
Ah, bueno, me alegra mucho. Feliz. Bueno, entonces para irnos introduciendo un poco en el tema del día de hoy, vamos a escuchar una canción bastante interesante y ya entraremos en constados instantes con nuestro invitado del día de hoy.
En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda.
One love. La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
Educación pa' Lorena y pa' Raúl. Educación pa' Samara y también pa' Abdul. Educación necesaria para la juventud. El futuro del mañana lo escribes tú. Para ser alguien tienes que formarte. Si quieres ser grande, empieza por la base. Lo saben los padres, cada día hay clase. Y desde chiquitito tienen que llevarte.
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas.
Una mente abierta, los libros esconden miles de respuestas. Aprende valores, la suma y la resta. Que aprender es gratis, que a nadie molesta. Que somos iguales, venga de donde venga. Que las diferencias se quedan en la puerta. Aquí todo cabe, en la escuela está abierta. Aprende jugando, quien gana, quien se esfuerza.
Es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. En la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña.
Educadores, padres y profesores tienen la tarea de formar los menores. Pa' que cuando crezcan y ya sean mayores, recuerden lo mucho que se aprendía en el cole. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza y también el corazón. Que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor.
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. La llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Aprende en la escuela todo lo que enseña. Es la llave que te abrirá las puertas.
Bueno, y cuando son las 11 y 8 minutos de la mañana, estábamos escuchando una canción que se llama La educación es la llave de Little Pepe. Valquiria, dinos por qué elegiste esta canción para el día de hoy.
Bueno, Dani, resulta que el tema y lo que hemos estado hablando durante la semana y lo que siempre se involucra en Marfil es el tema de la educación. Y pues esta canción habla de que la educación es la llave para llegar a algún lugar, para abrir las puertas. Y nosotros como equipo y yo como futura profesional estoy convencida que la educación es la posibilidad que nosotros tenemos para abrir muchos espacios y poder hacer una transformación social, como es el sello de los estudiantes acá de Uniminuto. Pero bueno, Dani, cuéntanos de quién se trata o quién es nuestro invitado el día de hoy, por favor.
Bueno, hoy estamos muy felices de tener a Manuel Franco Avellaneda. Él es doctor en educación científica y tecnológica, es magíster en educación, especialista en pedagogía y su profesión es ingeniero mecánico.
Bueno, Manuel, buenos días, ¿estás con nosotros en línea?
Buenos días, sí, estoy en línea, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por aceptar acá nuestra invitación en El Puente. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, de viernes, a puertas de un largo fin de semana?
Pues bien, pues es da alegría que venga un puente, pero preocupación porque tuvimos solo 4 días en la semana, entonces peligrosamente tendremos que trabajar mañana.
Caramba, bueno. Bueno, Manuel, estuvimos aquí hablando un poco fuera de micrófonos con Daniel, mi compañero, y tenemos una pregunta antes de estar inmersos en el tema. ¿Cómo es eso de que eres ingeniero mecánico, pero el resto de tu formación está encaminada hacia la pedagogía, hacia la educación? Yo quiero saber qué fue lo que pasó ahí.
¿Qué pasó ahí? Esa es una buena pregunta. Bueno, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. Me gradué por allá en la época de 1999 y a puertas del siglo XXI se estaba construyendo en Bogotá un centro interactivo conocido como Maloca.
Sí.
Y fui llamado para ser parte de ese equipo y empecé a trabajar como ingeniero construyendo máquinas que pretendían enseñar conceptos. Me di cuenta que la formación que tenía como ingeniero no me permitía comprender lo que estaba haciendo, que tenía un propósito educativo, y fue esa construcción de material didáctico la que me llevó al campo educativo y desde ahí no he podido salir.
Bueno, mira qué interesante. Sí, cuando leí tu hoja de vida yo decía, pero ¿cómo es esto? O sea, tuvo que haber pasado algo que transformara completamente su formación. Y pues me parece muy chévere porque, como lo dice la canción que escuchábamos al inicio, la educación es la clave. Y bueno, hablando, digamos, de lugares como Maloca, son espacios de educación no formal que de una u otra forma apoyan la educación. Bueno, sí, estuvimos aquí pensando y es, queremos que nos cuentes qué ha sido en estos momentos actualmente eso que tú has dicho es lo más difícil para yo poder transmitir alguna idea, algún conocimiento, o sea, mejor dicho, eso que tú has dicho, no, es imposible y no he logrado saber cómo voy a enseñar algo a los niños, no sé, hablemos de un idioma, de una técnica, no sé si me entiendes más o menos la pregunta.
Sí, te entiendo, porque pues lo que me estás preguntando es la pregunta central que atraviesa los problemas educativos.
Sí.
Y lo que nosotros hacemos permanentemente como educadores es generar las condiciones para que otros aprendan, porque no podemos aprender por otros.
Uh-huh.
El aprendizaje es un ejercicio del otro, de ese individuo que está al frente de nosotros, y lo que hacemos como educadores es generar las condiciones para que eso se dé.
Sí.
Y eso es como el gran desafío en términos educativos. Entonces, esa dupla enseñanza-aprendizaje tiene que estar abordándose de manera permanente, porque el que aprende cambia, porque está influenciado de la cultura, influenciado de los valores, influenciado de un montón de elementos que hacen parte de la sociedad. Y eso obliga a que como educadores estemos permanentemente renovando esas respuestas, porque no existe una respuesta definitiva.
Uh-huh.
Bueno, yo quería preguntar sobre Maloca. Tengo entendido, la verdad no estoy muy seguro de qué es lo que sea Maloca, pero tengo entendido que es una propuesta de educación. Pero, pues, como no sé qué es, yo quisiera saber, digamos, más profundamente de qué se trata esto, este proyecto de Maloc.
Bueno, yo actualmente ya no trabajo en Maloca, trabajé hace un tiempo allí, pues en sus inicios. Bueno, Maloca se inscribe dentro de un contexto conocido como apropiación social de ciencia y tecnología, que es un concepto muy colombiano, del cual incluso tenemos ley, tenemos una política nacional de apropiación que nace en el 2005, y una Estrategia Nacional de Apropiación de Ciencia y Tecnología en el 2010. Maloca es una iniciativa de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia que busca lograr en la población general la apropiación de una cultura científica. ¿Y eso qué significa? Significa que los accesos al conocimiento históricamente han estado restringidos a la escuela. Entonces, una vez no sales de la escuela y en la escuela no solo entendida en la educación básica, sino también universitaria, tú no tienes más acceso a la cultura. Pero como el aprendizaje sucede a lo largo de la vida, es decir, tú no dejas de aprender y además en una sociedad dinámica como la nuestra estás obligado a aprender a aprender. Entonces, un escenario como este de alguna manera permitiría que la sociedad en general tuviese acceso a conocimientos que históricamente habían estado restringidos a la escuela. Esto se hace en un marco de promover vocaciones científicas y promover el acceso a una cultura que se entiende como cultura científica. No sé si fui lo suficientemente claro.
No, sí, fue bastante claro, gracias.
Bueno, yo tengo otra duda grande, creo que es que a mí me salen muchas dudas, Manuel, disculparás. Pero quiero saber, bueno, entiendo que entonces desde un principio has estado como inmerso en el medio de la educación y generando diferente material de apoyo que justamente apoye o genere herramientas para facilitar el aprendizaje. Pero quiero saber,
sí,
¿qué haces tú en Empresarios por la Educación?
Bueno, yo trabajo en Empresarios por la Educación en una línea que se conoce como, en una línea estratégica de la Fundación, que es Liderazgo Educativo, y dentro de esa línea trabajo en el fortalecimiento de aliados.
Sí.
Específicamente, ¿qué significa el fortalecimiento de aliados? El fortalecimiento de aliados está orientado a transferir ese conocimiento producido en la función con el objetivo de que ese conocimiento sea usado por otros actores que estén interesados en el campo educativo, pero además que contribuya de manera más efectiva para que esto deje de ser un conocimiento aislado o anecdótico y se convierta en un conocimiento que genere efectos importantes en el sistema educativo. Entonces, estos aliados tienen diferentes naturalezas, que pueden ser fundaciones hermanas, fundaciones que también trabajan en pro de la educación, pero también universidades, también secretarías de educación o entes gubernamentales que necesitan de estos conocimientos para fortalecer sus procesos de política pública.
De acuerdo. Bueno, y en estos momentos, ¿cuál es el aliado más grande que ustedes tienen y que desde tu perspectiva como profesional crees que ha aportado más al fortalecimiento de este proceso educativo?
Bueno, yo no tengo un poco de prevención para definir lo más grande o lo más chiquito, porque eso depende de una perspectiva. Yo creo que en el tema educativo no hay ni pequeños ni grandes, sobre todo porque entendemos que lo educativo es una responsabilidad de toda la sociedad. Uh-huh. Aquí hacemos un poco de mención al proverbio africano, que no sé si lo conoces, que dice que para educar a un niño es necesaria una tribu.
Una tribu, sí, señor.
¿Sí? ¿Eso qué significa? Que no es únicamente responsabilidad de la escuela, que digamos entendería uno como el gran aliado, o no es únicamente responsabilidad del Ministerio de Educación, que es como el ente en el cual se materializan los derechos a la educación, o las secretarías, ni las universidades. Es decir, todos de alguna manera debemos ser aliados para que esa nueva generación adquiera unos conocimientos que hemos construido como sociedad.
Sí. Ok, y tengo... Espera, Daniel, ¿te va a hacer una pregunta antes?
Sí. Vale. Pues yo quería saber esto de la cultura de Colombia, pues en mi opinión al menos, estamos muy poco relacionados con la ciencia y la tecnología. Yo quisiera saber, ¿sí? Pues digamos, en este, con ese panorama, ¿cómo se enseña la ciencia? O sea, ¿cómo meter a la ciencia y la tecnología en la cultura?
Bueno, esa es una pregunta interesante porque sí sucede. Sí sucede la apropiación de ciencia y tecnología en la cultura, y te voy a mencionar varios casos. Uno de ellos, por ejemplo, es la venta de minutos por celular. La venta de minutos por celular es una apropiación tecnológica colombianísima, porque no sucede en otra parte del mundo, e incluso que los diseñadores de celulares nunca se imaginaron que un bien con un objetivo privado se convirtiera en un bien de servicio público. Entonces, a ese tipo de apropiaciones, que implican transformaciones en el aparato, colocación de cadenas para que usted pueda vender los minutos y demás, son ejercicios de apropiación tecnológica que suceden culturalmente. Nosotros tenemos una tradición de apropiaciones tecnológicas y científicas para el Egipto, por ejemplo. Nosotros competimos con potencias mundiales para el paso de cocaína a los Estados Unidos. Construimos submarinos en la selva que son teledirigidos para llevar cocaína a los Estados Unidos, compitiendo con una potencia mundial y siendo muy efectivos. Entonces aquí esa idea de que tenemos poca cultura, no, tal vez tenemos mucha, pero el desafío es cómo lograr que esas capacidades construidas en la delincuencia puedan convertirse en potencialidades en un ejercicio de posacuerdo. Ese es el gran desafío que tenemos ahora en términos de educación. Cómo convertir esas habilidades y esas capacidades construidas en la informalidad y en la delincuencia para potenciarlas en pro del desarrollo como sociedad.
Sí.
Bien, perfecto. En estos momentos, ¿qué opinas tú de la educación referente a los medios de comunicación? ¿Cómo sientes tú que los medios de comunicación apoyan o están en contra de apoyar la educación, Manuel?
Bueno, esa es una pregunta muy importante porque los medios cumplen un papel fundamental en la construcción de estereotipos de lo que es científico, de lo que es un educador, de los roles que estos actores juegan socialmente. Y en ese orden de ideas, su papel es fundamental, tanto para posicionar una imagen de científico, que ya lo hemos visto históricamente, ¿no? El científico loco, despelucado, de bata blanca, que está aislado de la sociedad y habla en un lenguaje que nadie entiende, que es construido por los medios, por ejemplo, versus la construcción de un científico cercano a la realidad en la que habita, que reconoce los problemas de su contexto, que se mezcla como cualquier ciudadano del común, porque lo es, no es ni un extraterrestre, ni un individuo aislado de la sociedad, sino por el contrario, habita entre nosotros, es parte de nuestro de la ciudadanía a la cual pertenece, y en ese orden de ideas los medios también ayudan a jugar ese papel. Sí. Lo mismo que sucede con los roles de género históricos de mujeres y hombres en las que se mueven relaciones a los colores, relaciones a las actividades, relaciones asociadas a lo que van a desempeñar a futuro cuando sean profesionales.
De acuerdo. Bueno, ¿cuál crees tú que es la mayor incidencia que pueden tener ustedes como empresarios por la educación en nosotros, los jóvenes que probablemente que nos estamos formando como educadores, para ir y querer también transformar un poco esa realidad educativa? Manuel.
Nuestro papel como fundación es un papel de articulador, es un papel de buscar puentes entre en instancias que históricamente en el país han estado, digamos, aisladas o incluso en tensión, como lo público y lo privado, que es evidente, por ejemplo, en términos de nuestro contexto, pero también la relación entre Estado y organizaciones de la sociedad civil, y también entender que el papel de los empresarios como parte de una sociedad es contribuir a que el desarrollo de esa sociedad se dé. Y creo que el gran aporte nuestro y el gran aporte en términos de educación, es esa construcción de puentes.
Yo quería saber, pues, qué estrategias, digamos, pedagógicas existen o, no sé, se han creado para educar en ciencia y tecnología. O, pues, si son iguales o, digamos, muy parecidas a las que se utilizan para enseñar, pues, otras disciplinas.
Bueno. Ahí hay una discusión y es si debemos hablar de didácticas específicas, es decir, si es necesario que existan unas didácticas para enseñar áreas del conocimiento específico o no. Uh-huh. Y esa es una discusión que tal vez no vamos a poder abordar en el programa, pero un poco para ayudar a responder esta pregunta es... pues que claramente existen estrategias para la enseñanza de ciencias y para la enseñanza de tecnología, pero para la enseñanza de cualquier área del conocimiento, que es básicamente lo que uno aprende como educador y a diferencia de lo que se cree comúnmente o en el sentido común que uno se hace educador con la experiencia o que pareciera que existe un gen que en algún momento se despierta y uno se hace educador, pues uno necesita formarse para enseñar porque no es algo ni intuitivo ni algo que se aprende por la experiencia. Existen herramientas para que eso pueda suceder y maneras de comprender cómo suceden esos procesos de aprendizaje en el otro. Digamos, ese es como el principal mensaje. O sea, uno no se hace educador ni porque se le despierte un gen, ni porque lleve muchos años de experiencia. Algunos lo logran a fuerza de ensayo y error, pero otros pasan su vida educativa, sobre todo en los escenarios universitarios, donde se privilegia los conocimientos sobre lo pedagógico. Sí. Entonces tenemos profesores de 30 años que son muy buenos en términos de contenidos, pero terribles pedagogos.
Ok. Bueno, el tema de la semana es redes, alianzas y ciudadanía. Yo quisiera saber ¿cuáles son o qué clase de redes se han construido, digamos, en torno a este tema de la educación en ciencia y tecnología aquí en Colombia?
No, pues en Colombia, bueno, primero, antes que todo, es clave que entendamos lo que sería una red, ¿sí?
Sí.
Y una red es un conjunto de actores heterogéneos. Las redes son heterogéneas, uno no hace redes con homogéneos, con actores iguales,
sí,
sino con actores diversos que se unen en función de un propósito común, un propósito que los moviliza, y que precisamente eso que los moviliza es lo que los hace unirse, ¿sí?
Sí.
En términos de educación en Colombia hay muchas redes, digamos, muchos grupos unidos a través de situaciones, problemas, intereses que terminan uniéndose. Nosotros tenemos, por ejemplo, una red de liderazgo escolar que reúne rectores, coordinadores de diferentes partes del país, pero también otras personas interesadas en el tema del liderazgo educativo, que se unen en función de entender qué es esto del liderazgo educativo, cuáles son los principales desafíos y demás.
Sí.
Es común que las redes se den por esa circunstancia que te doy.
Ok.
Bueno, Manuel, muchas gracias. Siendo las 11:30, vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos acá contigo, ¿vale?
Perfecto.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
La salud sexual depende de tus decisiones. Recuerda que la seguridad es mejor que la confianza. Utiliza siempre el condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 30 minutos.
Ya viene Rock al Parque. Viva desde ya el festival gratuito más grande de Latinoamérica. Conozca las bandas y escuche la transmisión en vivo por Uniminuto Radio 1430M y uniminutoradio.com. Rock al Parque 2017, 1, 2 y 3 de julio en el Simoncho. Nacida en Pasto en 2005, Alcoholic Forest es uno de los nombres más consolidados y a la vez más prometedores dentro de la movida nacional del metal subterráneo. Actualmente cuenta con un total de 9 producciones discográficas de diferente duración y formatos y lanzadas en varios países. La más reciente es su EP Worshippers of Hell, editada por una reconocida disquera española. Alcoholic Forest estará por primera vez en Rock al Parque con su mezcla de speed metal, rock and roll y metal clásico. La presentación de Alcoholic Forest en Rock al Parque 2017 será este sábado 1 de julio a las 5:05 de la tarde en el escenario Echo. Lea y escuche más información de Rock al Parque 2017 en www.uniminutoradio.com y en los 1430M de Uniminuto Radio.
¡Chimba Rock al Parque! Por Uniminuto Radio 1430 AM y UniminutoRadio.com.
Rock al Parque 2017, 1, 2 y 3 de julio en el Simoncho.
Uniminuto Radio.
Intentemos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, y son las 11:33 de la mañana. Les recordamos a todos nuestros oyentes en el puente que estamos hablando sobre redes, alianzas y ciudadanías, hoy con Manuel Franco. Pero antes de seguir con nuestras preguntas aquí con nuestra conversación, vamos a escuchar un pequeño audio que nos envía nuestro director, Víctor Rojas, de Marfil, desde la conferencia ICPIC en Madrid.
Muy bien, pues seguimos aquí descubriendo experiencias del proyecto de filosofía para niños, de la forma como este proyecto toma vida en seres humanos que hacen de su vida una práctica filosófica, una práctica del pensamiento. Y estoy con una de ellas, esos rostros jóvenes de personas que han sido partícipes de las comunidades de diálogo que orientan a algunos de los formadores. En este caso, la formadora ha sido Elena Morilla, que es del Centro de Filosofía para Niños de España, y aquí estoy con una de sus estudiantes, que ahora es arquitecta y que durante 10 años participó de estas comunidades de diálogo. Y quiero que la saludemos, nos dé su nombre y también salude a los oyentes de Colombia de este programa.
Buenas tardes, mi nombre es Mireia Ferri, un saludo a Bogotá. Como bien se me ha presentado, pues desde que tengo 8 años estuve involucrada en el programa de filosofía para niños. Fueron 10 años fundamentales, ¿no?, en el crecimiento personal, de pensamiento, de formación. Creo que fue fundamental para la persona que soy ahora, el pensamiento crítico, la forma en la que en mi ámbito profesional, cómo se trabaja en grupos, se exponen las ideas, se contrastan, la empatía a la hora de poner cualquier idea en la mesa, poder expresarla, poder compartirla, no sé, en muchísimos ámbitos creo que es un diferencial. Y desde que salí, digamos, un poco del colegio hacia la universidad, fue un... No sé, yo lo noto mucho y lo noto también en mis compañeros, que al ser además en un proyecto en un colegio, en un colegio europeo, que es un colegio que cuando yo salí era bastante pequeño, fuimos las mismas 30 o 40 personas durante todos estos años, pues ahora nos reencontramos y seguimos disfrutando pues de ese diálogo, de ese intercambio. No sé, es realmente, bueno, es que acabamos de salir ahora mismo de una sesión aquí en el congreso de ICPIC. Ha sido pues hora y media de debate, llevamos sin encontrarnos bastante tiempo y bueno, pues había filósofos, ¿no?, nos han evaluado después, entonces como bueno, la comunidad, como qué maduro, increíble cómo éramos a la vez ponentes, mediadores, la escucha, la empatía, o sea, como que sí que salimos muy contentos porque sí que se ha valorado eso. Elena hacía años que no la veía. Y no sé, esto es lo que os puedo contar, un poco lo que acaba de pasar.
Muy bien, todo ese proceso de 10 años lo hacían mediados por algún tipo de textos. Cuéntenos un poco de qué recuerdas de esos textos.
Sí, pues eran libros que cada uno teníamos y compartimos en clase, se leían un capítulo o un fragmento y se planteaban preguntas. Cuando éramos más pequeños, Elena hacía más el papel de mediadora, así que, o sea, primero se hacían las preguntas como en rueda, pero todas relacionadas a ese texto, que iba como... digamos que tenía una parte como de ficción, ¿no? Había unos personajes, no sabías que estabas hablando como de el mundo de las ideas, o estabas hablando del pensamiento de Aristóteles, o estabas hablando de la lógica o de cosas así más abstractas, sino que eran aplicadas a ejemplos o a temas en concreto, y de ahí íbamos hilando y hablando en abstracto sobre preguntas que después, cuando fuimos más mayores, en bachillerato, que tuvimos que afrontar como unas pruebas más específicas, sí que se nos daba una estructura. Entonces teníamos libros, el Luces y Sombras, me acuerdo, mucho más elaborado, unas estructuras como ya te presentaban al filósofo, presentaban una estructura de pensamiento, y digamos que cosas que tenías adquiridas decías, y todo hacía clic en un punto, ¿no? Como cuando fuimos más mayores.
Muy bien, pues no tan mayores, porque aquí estamos hablando con una joven, yo creo que no pasa de los 18 y estoy...
5 años.
Ah, bueno, aquí los sentidos nos engañan, dirían por ahí los filósofos. Pues bien, yo quisiera que finalmente nos contara, si usted considera que este ejercicio del pensar, como usted lo hacía en su formación, se requiera también realizar en otros espacios? ¿Sugiere que otros chicos como tú tengan esta experiencia?
Por supuesto. Además, estamos en España, pasa una cosa, y es que la filosofía ha dejado de ser parte de la enseñanza obligatoria, que a mí me parece una cosa muy grave, muy, muy grave. Y digamos que o sea, es que no me imagino una formación completa, mi formación a nivel personal, sin lo que pasó con filosofía y en el caso en mi colegio, que era filosofía para niños, desde el principio. Entonces, una clase donde no es una transmisión del conocimiento que sea unidireccional, sino que las clases son en círculo, todos hablamos por igual, la profesora es mediadora y llega un punto en el que es una igual y se construye el conocimiento a través de la escucha, la empatía, la reflexión colectiva. No sé, a mí, incluso a nivel profesional, trabajo con participación ciudadana y demás, y es una cosa fundamental a la hora de descodificar esos procesos y implementarlos en cualquier tipo de ámbito.
Pues muchas gracias. Aquí tenemos entonces arquitectos que piensan filosóficamente, y seguramente si seguimos cultivando estos procesos tendremos más profesionales, seres humanos, que hacen de la filosofía también una forma de ser y de pensar. Muchas gracias. Sigan ustedes en Uniminuto Radio. Yo sigo haciendo reporte desde Madrid en el IPIC 2017.
En los centros de enseñanza.
Bueno, pues agradecemos a Víctor por su colaboración ahí en el IPIC. Mientras tanto, nosotros seguimos en nuestra conversación con Manuel. Y pues, Manuel, digamos, para no salirnos tanto del tema, yo quería saber si tú crees que hablar de ciencia y tecnología, pensar sobre estos temas, también es filosofar.
No, pero absolutamente. De hecho, para nuestra generación, me acuerdo a propósito de la nota que acabamos de escuchar, para nuestra generación, que es una generación de los 70, por ahí cuando estábamos en la década de los 90, apareció un libro muy conocido que se llamó El Mundo de Sofía, que era una novela.
¿Manuel? ¿Hola? ¿Manuel?
Aló.
Ya, sí, ya, ¿nos puedes porfa repetir? Que creo que se perdió un poquito la comunicación.
Se perdió, okay. No, les decía que en relación a la pregunta que me haces y haciendo un pequeño paréntesis sobre la nota que acabamos de escuchar, para nuestra generación hubo un libro muy importante que fue El Mundo de Sofía, que fue un libro escrito por un profesor de filosofía noruego, Jostein Gaarder, que cuenta la historia de la filosofía a través de una niña de 15 años que se llama Sofía. Súper recomendado ese libro, y por lo menos para mí fue fundamental para acercarme a este mundo, sobre todo porque mi formación, tanto en educación básica como de pregrado, estuvo en el campo de la ingeniería y no de las ciencias sociales. Entonces creo que es fundamental, y de hecho las preguntas centrales de la ciencia pasan por conceptos filosóficos, epistemológicos, fundamentales, de preguntarse permanentemente qué entendemos por ciencia, qué entendemos por tecnología, qué implicaciones tiene una comprensión o la otra, o entender cómo se constituyen los hechos científicos.
Perfecto, Manuel. Bueno, quisiera saber, ¿tú cómo crees que, cuál es el compromiso que tú tienes siendo un formador de formadores?
Manuel. ¿Cuál es el compromiso que yo tengo? Un poco con la, siguiendo en la onda de preguntas filosóficas. Pues mira, creo que el gran compromiso que asumimos como educadores es aprender permanentemente y reflexionar permanentemente sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Ese es el gran compromiso como educadores, y eso hace que la profesión de educador sea desafiante permanentemente, porque tal vez es una de tantas profesiones que te obliga a estar cambiando porque la cultura no es estática, porque la sociedad no es estática y por lo que los niños y las niñas no son los mismos todo el tiempo.
Sí. Bueno, Manuel, Daniel va a hacer una última pregunta que ya casi llegamos al final de nuestro programa del día de hoy.
Sí, pues vale. Digamos para cerrar, yo quisiera saber, ¿tú qué crees que le hace falta a la educación en Colombia para ser mejor?
Yo creo que necesitamos construir un pacto nacional por la educación, porque tenemos una sociedad extremadamente polarizada que no se pone de acuerdo en temas fundamentales. Y tal vez eso hace que se hagan esfuerzos desarticulados y aislados que necesitan coordinarse. Claro, si estamos de acuerdo que queremos una sociedad más justa, si estamos de acuerdo que queremos cambiar un sistema que muestra con evidencias que no está funcionando, y en ese orden de ideas creo que es fundamental que construyamos un acuerdo nacional por la educación en el que todos, independientemente de la postura política, religiosa, del estrato socioeconómico, hagamos una apuesta en pro de la educación.
Perfecto, Manuel. Bueno, y ya para cerrar definitivamente, quisiéramos que dejaras un mensaje aquí a todos nuestros oyentes del Puente de Uniminuto Radio, y es, ¿qué les dejarías tú? ¿Qué es la importancia de hacer redes, de hacer alianzas en pro de transformar la educación?
Bien, hay un mensaje fundamental, y es que la educación tal vez es la manera más contundente de hacer prospectiva. Es decir, si yo quiero una sociedad justa en 20 años, tengo que empezar con estos niños que están en transición, en preescolar, generando las condiciones de una sociedad que esperamos sea justa, equitativa, desarrollada en el futuro. Y en ese orden de ideas, los niños no serían el futuro, tal vez nosotros somos el futuro en la medida en que generamos las condiciones para que esas generaciones que vienen puedan ser la sociedad que siempre hemos imaginado. En ese orden de ideas, la educación no puede ser ni una responsabilidad de los docentes, ni del ministerio, ni de los entes dedicados a estos temas, sino de toda la sociedad. Y la pregunta es, ¿qué haces hoy por la educación? ¿Qué haces hoy por generar condiciones para que esas generaciones puedan ser esa sociedad que queremos en el futuro? Porque todo sucede también en este espacio que habitamos, y ahí es donde juega fundamentalmente la cultura ciudadana un papel central. ¿Sí? Eso creo que es fundamental que lo pensemos, y pensemos esa educación como una red de intereses articulados en función de la transformación de una sociedad.
Así es, y nos lo decía entonces Manuel, lo más importante es estar todos unidos para lograr una transformación acá socialmente. Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí en El Puente el día de hoy. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que estuvieron en sintonía a través de los 1430M o por www.uniminutoradio. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra mesa de trabajo el día de hoy.
Bueno, igualmente quiero agradecer a Manuel. Y pues a ti, Valquiria, y gracias a todos nuestros oyentes, a la Master.
Bien, y así, no siendo más, un cordial saludo, y los dejamos en sintonía con la mejor información aquí desde Uniminuto Radio.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Tienen la tarea de formar los menores, pa' que cuando crezcan y ya sean mayores, recuerden lo mucho que se aprendía en el cole. Con dedicación, esfuerzo y tesón, poniéndole cabeza y también el corazón. Que la educación es cosa de dos, de la familia y del profesor.
La educación es la llave que te abrirá las puertas. Estudia los números y también las letras. Apóyate siempre, maestros y maestras. Estudia los números y también las letras. Apoya.
tú sabes cuál es la que es. Muchas gracias, one love en el área. Blessed. Blessed.
Un minuto. Radio. Radio.